Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Bienvenidos sean y como siempre reciban nuestro más afectuoso saludo de parte de Samuel Orozco y todos en el equipo que como siempre también le agradecemos infinitamente por hacerse presentes y por darnos el privilegio de su muy apreciable atención. Hoy viernes, como cada viernes, presentamos nuestra edición México de Línea Abierta, segmento dedicado a traerles temas, a traerles noticias titulares de la República Mexicana. En este programa de hoy comentaremos sobre los recientes atentados que se han venido registrando en el estado de Sonora en contra de notables miembros de la tribu Yaqui, asesinatos, secuestros, desapariciones. ¿Es todo esto obra del crimen organizado o represalias de gente en el poder estatal? Sobre esto comentaremos. También hablaremos de la prórroga de la reapertura de la frontera México-Estados Unidos y los preparativos que se hacen a todo vapor para reabrir los cruces a los visitantes. Y hablaremos también de la visita de hoy de la vicepresidenta Kamala Harris a la frontera con importantes miembros del Congreso. La vicepresidenta Kamala Harris se encuentra ya en El Paso, donde visitó un centro de procesamiento de aduanas y protección fronteriza. Más tarde se reunirá con defensores del inmigrante, con agrupaciones de derechos civiles. Kamala Harris llegó a El Paso más o menos a las 8 de la mañana del día de hoy, tiempo local. Poco después de llegar a El Paso, Harris dijo que visitó la ciudad fronteriza por invitación de la congresista del Paso, Verónica Escobar, para presenciar los efectos de la llegada de inmigrantes a estos enclaves fronterizos. Kamala Harris dijo: la mayoría de las personas no quieren salir de casa. Cuando lo hacen es porque están huyendo de algún tipo de daño o porque no pueden atender las necesidades más básicas y simples de su familia quedándose allí donde están. Por eso estamos aquí hoy, dijo Kamala Harris, para abordar, atender y hablar sobre lo que ha llevado a la gente a la frontera de aquí, de Estados Unidos, y además para continuar atendiendo las causas fundamentales que hacen que la gente se vaya y huya de su país de origen. La visita de Kamala Harris ocurre en momentos en que el senador Bernie Sanders acaba de anunciar de que los demócratas planean incluir una ruta hacia la ciudadanía para algunos grupos de inmigrantes como parte del paquete de reconciliación presupuestaria, el paquete de la infraestructura que en estos momentos se ventila en Washington. De esto hablaremos más adelante en el programa de hoy. Antes, pasando a nuestros asuntos de conversación, desde el estado de Sonora, en el norte de México, nos llegan noticias de brutales atentados que se han venido reportando en días recientes en contra de integrantes de la tribu Yaqui. El más prominente ha sido el asesinato del reconocido líder Tomás Rojo y el secuestro de la hermana del dirigente Mario Luna, ambos protagonistas del movimiento de resistencia al megaproyecto estatal, el Acueducto Independencia, y la causa por los derechos a las tierras y a las aguas del pueblo Yaqui. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos condenó el asesinato del reconocido líder de la comunidad Yaqui, Tomás Rojo Valencia, de 54 años, quien se encontraba desaparecido desde el pasado 27 de mayo. Los restos de Tomás Rojo fueron encontrados la semana pasada, enterrados en una fosa clandestina en las inmediaciones de Bicam, su pueblo de residencia. Con respecto al seguimiento del caso, la Comisión Nacional señaló que la Fiscalía General de Justicia de Sonora inició la indagatoria correspondiente para el esclarecimiento de los hechos y para la identificación de los responsables, repito, de esta desaparición y posterior asesinato de Rojo Valencia. A la vez, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México ha mostrado preocupación sobre este y otros casos que afectan a la tribu Yaqui. Esta fue la lectura que hizo de la situación Guillermo Fernández Maldonado de las Naciones Unidas en México. Dijo lo siguiente: en México, los pueblos indígenas son víctimas de la violencia de diferentes actores, incluidos los grupos del crimen organizado, quienes buscan tener el control de su territorio. Los liderazgos de estos pueblos están más expuestos a represalias y acciones violentas debido a su visibilidad por la defensa de sus derechos al territorio y por su cosmovisión. Su asesinato o desaparición tiene un efecto amedrentador sobre los pueblos indígenas que impide el libre ejercicio de sus derechos humanos. Repito, esto es lo dicho por Guillermo Fernández Maldonado, representante de los derechos humanos de la ONU en México. En breves instantes tendremos en el programa la presencia de la presidenta nacional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México, Rosario Piedra Ibarra. Antes y de entrada, oigamos la perspectiva de un destacado líder yaqui. Él es Mario Luna Romero, quien en su momento, hace más de 10 años, fue objeto de persecución política por parte de agentes del gobierno del estado de Sonora. Pues sin más, Mario Luna, bienvenido como siempre.
Gracias, gracias a todos sus radioescuchas. Estamos pues muy contentos de poder compartir con ustedes. Y pues sí, verdaderamente es una crisis que se está dando, que se está gestando en este momento en todo el territorio yaqui, así como en gran parte de las zonas donde hay defensa de territorio en los pueblos indígenas, que en la tribu yaqui se está manifestando de la forma más cruenta, ¿verdad?, esta situación.
En un momento te pediré, Mario, una vez que tengamos la presencia de Rosario Piedra Ibarra, te pediré que nos des algunos detalles o tu perspectiva sobre los más recientes incidentes que se han registrado en territorio yaqui. Debo decir de ti, Mario Luna, para beneficio de nuestra audiencia, que eres portavoz de las autoridades tradicionales de la tribu yaqui en Vicam, en Sonora. Eres miembro del Congreso Nacional Indígena. Y además eres colega de la radio, eres director fundador de Namakasia Radio en el 87.7, aquí en la propia región, desde con sede justamente en el propio Vicam. Antes de pasar a los hechos que nos traen a esta plática el día de hoy, quisiera comenzar a manera de adelanto, porque nos pongas al tanto, Mario, sobre dónde están en estos momentos lo que yo comentaba antes, el reclamo, la demanda en contra del desvío de las aguas del Yaqui a Hermosillo y a otras ciudades por obra del mega acueducto. Ya en pláticas anteriores nos habías planteado que a pesar de órdenes de jueces federales, a pesar de órdenes de la misma Suprema Corte de México, dictando que se suspendiera la construcción hasta no hacerse estudios ambientales y consultarse a las comunidades afectadas, pues que el proyecto siguió en marcha. ¿Dónde está el proyecto? ¿Puedes darnos una actualización?
Sí, claro que sí. Pues mira, lamentablemente el proyecto, contraviniendo, ¿no?, y en violación flagrante a los derechos del pueblo yaqui y también a disposiciones judiciales, incluyendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el acueducto se continúa en su construcción y en una operación mínima, ¿no? Y esto, la verdad, es inconcebible en cualquier país que se ostente como democrático y que sustente su vida y convivencia social en un estado de derecho. Pues la verdad es que es lamentable lo que está sucediendo, ¿no? Porque permiten que una obra de esa magnitud, que desvía aguas de un río hacia, de una cuenca hacia otra, pues permanezca en operación, ciertamente mínima operación, pero operación al fin, ¿verdad?, sin un manifiesto de impacto ambiental, ¿no? Nosotros logramos derrotar el manifiesto de impacto ambiental que se había emitido irresponsablemente, ilegalmente, y sin embargo la construcción continuó, ¿verdad? La construcción ahorita está a punto de terminarse, no está terminada, todavía queda varias obras complementarias del acueducto, pero la impunidad con la que sigue operando pues deja mucho que desear a los que confiamos en su momento en las leyes mexicanas, ¿no? Y esto viene pues a colación porque, si bien es cierto, en el 2010 el proyecto lo inició un gobierno panista, ¿verdad?, un gobierno de ultraderecha, como lo fue Guillermo Padres Elías, ¿verdad?, lo continuó o lo mantuvo en operación con la violación flagrante a la ley. Claudia Pavlovich Arellano, que es emanada del Partido Revolucionario Institucional, ¿verdad? Y el nuevo gobernador o el nuevo gobernador electo, que todavía no toma protesta, no toma el cargo, Alfonso Durazo Montaño, pues él también está diciendo, adelantando en entrevistas, ¿verdad?, que mantendrá el acueducto Independencia, ¿no? Entonces, la verdad es que no se ve para cuándo se le haga justicia al pueblo yaqui y para cuándo el Estado de Derecho vuelva a Sonora, ¿no? Entonces, de esta magnitud es el respeto que le tienen a sus propias leyes, los que se dicen civilizados, y pues también por estas circunstancias y por esta razón es que se permite, ¿verdad?, que se hagan estos ataques sistemáticos al pueblo yaqui, ¿no? Porque conocen y saben que hay una impunidad imperante tanto en Sonora como en todo México.
Ataques sistemáticos al pueblo yaqui e impunidad es la forma en que nos pinta la situación que en estos momentos se vive en el ambiente del pueblo yaqui, de territorio yaqui. Sobre esto seguiremos comentando a continuación. Esperamos tener ya la presencia en breves instantes de la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Rosario y Piedra Ibarra. ¿Qué tal si mientras la conectamos nos vamos a brevísima pausa para nuestras emisoras afiliadas?
Esta semana, en la edición semanaria de Noticias, republicanos del Senado bloquean reforma electoral. En Oregón urgen de emergencia garantías para los trabajadores agrícolas contra la ola de calor y los incendios. Pueblo Agrícola de California da refugio a menores centroamericanos. Edición semanaria con noticias y reportajes a fondo, viernes, sábado y domingo a través de Radio Bilingüe y esta su emisora.
Y hoy, amigos, en Línea Abierta tenemos nuestra edición México de Línea Abierta. Si usted nos escucha en el lado mexicano de la línea, no dude en hacernos llegar sus comentarios por medio de nuestro sitio en el web o también a través de nuestra cuenta en Facebook. Por ese medio igualmente le daremos cabida, canalizaremos sus opiniones, sus ideas, sus sugerencias, amigos radioyentes. Si nos escuchan de este lado de la frontera, con todo gusto llámenos a través de la línea de nuestra tribuna libre, que es el 1-800-345-4632. En estos momentos tenemos por vía del teléfono y desde el sur de Sonora, desde Tierra Yaqui, desde Vicam, Sonora, a Mario Luna Romero, portavoz de las autoridades tradicionales de la tribu yaqui en este pueblo. E igualmente, de un momento a otro, tenemos la presencia de Rosario Piedra Ibarra, la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, que nos acompañará desde la Ciudad de México. Pues bien, si gustas, Mario Luna Romero, comenzar a ofrecernos el reporte. Se me avisa que ya en breves segundos tendremos la presencia de Rosario Piedra. Coméntanos sobre la noticia que tenemos aquí sobre nuestro despacho, el hecho de cómo el líder de la tribu yaqui, Tomás Rojo Valencia, fue asesinado. Tu hermana Lorena Valenzuela fue secuestrada. Afortunadamente acaba ella de ser localizada y está a salvo. Te pediré en un momento que nos expliques o que nos dé tus perspectivas acerca de esto. Pero antes quisiera dar la bienvenida a Rosario Piedra Ibarra. Rosario, como siempre, muy bienvenida.
Muchas gracias. Estoy a sus órdenes.
Gracias por su presencia, Rosario. Rosario, usted y su comisión han emitido ya un comunicado fijando su posición ante la muerte de Tomás Rojo y otros brutales incidentes que se han registrado recientemente, incidentes de violencia en territorio yaqui. Bueno, sobre esto tengo la presencia justamente en estos momentos de Mario Luna Romero, quien es portavoz de las autoridades tradicionales yaquis. Y le pediré primeramente que escuche, Rosario, para escuche primeramente el reporte de Mario, para luego preguntarle a usted sobre estos hechos que están devastando a la tribu yaqui. Mario, pues quisiera preguntar de dónde viene esta violencia sobre la cual pues ya ha mostrado tanta preocupación y ha condenado ya la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Gustas darnos tu perspectiva? Y comencemos por el caso de tu hermana, Lorena Josefina. Sabemos que fue secuestrada, desaparecida, ha reaparecido. ¿Cómo está tu hermana y en qué condiciones se encontró y qué se sabe sobre su secuestro?
Sí, muy bien, pues un saludo a Rosario y un saludo también a todos los que nos están escuchando. La verdad es que como pueblo yaqui, como pueblo de Vicam, como Mario Luna y familia, estamos, la verdad, muy consternados, muy preocupados por lo que está sucediendo tanto a mi familia como a todas las familias del pueblo yaqui. El caso de mi hermana es algo, la verdad, bueno, ni siquiera tiene mis apellidos como para que alguien la pudiera identificar como, como muy cercana a mí. Sin embargo, pues sucedió, ¿verdad? Como medidas de protección evitamos nosotros publicar nuestros familiares, publicar en redes sociales eventos familiares, todo eso, y para proteger su integridad, porque ellos no están en esta dinámica, ¿no?, de estar cuidándose de lo que está sucediendo. Sin embargo, le tocó a mi hermana, a la más menor, a la más vulnerable, porque ella, su trabajo es de obrera en una maquiladora, ¿no? Salen en tres turnos varios camiones, más de 80 camiones que salen diariamente a llevar gente a trabajar a maquilas, ¿no? A 80 kilómetros de Dica. Y pues lamentablemente al llegar a su trabajo, ¿verdad? Ya no pudo entrar, ya no pudo entrar a la planta donde ella labora como obrera, ¿no? Y pues eso sucedió el jueves pasado, y después de varios intentos por poner la denuncia formal, porque los fines de trabajo, pues no, los fines de semana, perdón, pues no labora el Ministerio Público, ¿no? Ahí en Empalme, pues se logró integrar la averiguación previa, se abrió la carpeta de investigación, pero pues la denuncia se puso en la policía, en la comandancia de policía, ¿no? Para no perder tiempo. Y obviamente, pues echando mano, y esto lo sabe perfectamente Rosario, ¿verdad?, de las organizaciones civiles, de las madres buscadoras, las guerreras buscadoras de Sonora, pues pudimos dar la alerta, ¿no?, temprana, para que todo el mundo estuviera pendiente del paradero de nuestra hermana, ¿no? La respuesta fue increíble, fue formidable, enorme, ¿verdad? Y pues eso ayudó bastante a que pudiera ser localizada mi hermana, ¿no? A 16 horas del lugar donde fue vista por última vez, en Puerto Peñasco, por allá fue encontrada, ¿no? Sí. Y pues fue encontrada por casualidad, porque no hubo una investigación real, pues, ¿no?, para poder dar con su paradero, o cuando menos no lo sabemos todavía nosotros como familiares.
¿Está bien de salud en estos momentos tu hermana, Mario?
Ella está ya con nosotros, un poco más tranquila, pero tiene cuadros depresivos, tiene crisis nerviosas, ¿verdad? Y ha estado sintiendo síntomas de adormecimiento de sus extremidades, y también ha tenido síntomas de náuseas, dolores intensos de cabeza, o sea, no está totalmente bien, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, las revisiones que se le hizo en tanto en Seguridad Pública como en la Procuraduría, pues se le hicieron demasiado superficial, no intentando no encontrar nada prácticamente, ¿no? Sí. Eso es lo que nos preocupa a nosotros, porque incluso pues ella en este momento está muy inestable. Estamos haciendo lo que podemos, pero bueno, la primera impresión que tuvo con Seguridad Pública fue de igual, de temor, ¿no? Vaya, no hay la confianza plena.
Te pediré que brevemente a continuación pases a comentarnos acerca del caso del asesinato de Tomás Rojo Valencia, a la edad de 54 años, ha muerto. Sabemos que él fue junto contigo uno de los portavoces de los 8 pueblos yaquis en el movimiento de resistencia al acueducto Independencia. Coméntanos quién era Tomás en la comunidad y qué se sabe sobre su asesinato, o sea, qué han dicho las autoridades de la fiscalía y qué dicen las autoridades tradicionales.
Bueno, la desaparición y posterior muerte o asesinato del compañero Tomás Rojo, pues es algo que conmociona, ¿no?, a todo el territorio yaqui y a todos los aliados que logramos formar o tejer en todo lo largo y ancho del país en la lucha en defensa del agua, ¿no? Tomás fue uno de los principales activistas y posteriormente vocero de la lucha en defensa del agua. En la tribu yaqui se forman comisiones para poder delegar responsabilidades, y a nosotros, a Tomás y a Bill, se nos dio la comisión de vocería en su momento, ¿no?, del 2010 al 2016, que estuvimos activamente al frente de la lucha por el agua, ¿no? Entonces, Tomás, pues es una persona como cualquier líder, polémico, pero su inteligencia y su capacidad jamás ha sido puesto en duda, ¿verdad? Ahora con su asesinato, pues la verdad nos deja más preguntas, ¿no? Más dudas, porque bueno, él andaba muy tranquilo en el pueblo, somos vecinos de la calle, ¿verdad? Del barrio, y él pues andaba tranquilo, andaba caminando a pie a altas horas de la noche o de la madrugada, que acostumbraba a él salir a hacer ejercicios a un campo cercano a las 5 o 6 de la mañana cuando todavía no había gente en el pueblo, ¿no? Caminando. Y pues si él tuviera algún tipo de amenazas o algo, pues obviamente no se arriesgaría a salir a esa hora, ¿verdad? Por eso es que es más asombroso todo esto que le pasó, ¿no? Pero está enmarcado en un proceso de elección muy reñido en el estado de Sonora, en donde él era parte, ¿verdad?, de la organización de uno de los candidatos, y pues eso pues venía prácticamente a generar sospechas, ¿no? Sin embargo, también había una negociación intensa, ¿verdad?, en cuanto al paso de un gasoducto por el territorio con uno de los pueblos, Loma de Baco, y a la par también se está gestando, por instrucciones del gobierno federal, del presidente de la República, emanado de un decreto, ¿verdad?, para generar un plan de justicia yaqui. Hay una mesa instalada en la tribu yaqui en donde se están dando pues sendos acuerdos, ¿no?, con el gobierno federal, y pues también eso implica medir toda el área que está invadida en los linderos de la tribu yaqui, en los territorios, y también cuantificar y verificar los volúmenes de agua que le corresponden a la tribu yaqui, ¿no? Entonces, todo eso está pues en el ambiente y es durante esto donde sucede esta desaparición, y obviamente, pues como todos saben, ¿verdad?, el noroeste del país está totalmente controlado o prácticamente controlado por el crimen organizado, ¿no?, por las diferentes facciones del crimen organizado en México. Pues la verdad es que nosotros vemos cómo ha superado la capacidad del Estado en esta situación, y pues también por la experiencia que tenemos, pues también los poderes fácticos, los poderes oscuros detrás de las empresas, de algunos gobiernos, pues también aprovechan para, en este caos, en esta ingobernabilidad, deshacerse de personas incómodas, ¿no? Como pudo haber sido el caso del compañero Tomás Rojo Valencia.
Tomás Rojo Valencia. Bueno, esa es la perspectiva de Mario Luna Romero, portavoz de las autoridades tradicionales de la tribu yaqui del pueblo de Bicam. Quisiera volver ahora sí con la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra. Rosario, ¿qué es lo más preocupante de estos hechos para usted? Y díganos cuál es la convocatoria o las recomendaciones que hace la comisión a su cargo ante estos hechos.
Sí, cómo no. Buenas tardes. Pues muy preocupante que sucedan esta situación en el país. Y bueno, tan pronto nosotros recibimos la queja presentada por la hija del señor Tomás Rojo Valencia, queja que fue puesta en esta comisión el 27 de mayo del 2021, donde ella decía que su padre presuntamente estaba desaparecido, pues lo que hicimos inmediatamente fue girar, levantar la queja. Ella pone la queja en la oficina foránea, en la oficina regional de esta comisión, allá en Sonora, y lo que hacemos es girar medidas cautelares por toda esta situación a la Guardia Nacional, a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, a la misma gobernadora de Sonora, en fin, a todas las autoridades competentes para que pues investiguen el paradero del señor Tomás Rojo Valencia. Esa es nuestra función. Como usted sabe, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no es un órgano jurisdiccional, sino lo que hace es acompañar a las víctimas, a los quejosos, para que exijan a las autoridades pues respeten sus derechos, que estos no sean violentados, y esa fue nuestra misión. Cuando vemos que la lamentable noticia de que el aparece el cuerpo del señor Tomás Rojo Valencia en la si mal no recuerdo, el 18 de junio, lo encuentran, y esto pues es muy lamentable, y lo que hacemos es eso, también brindar medidas cautelares, pedir que se brinden medidas cautelares a la familia, porque es muy grave, o sea, no sabemos el móvil, suponemos, dado todo el contexto que refiere aquí el señor Mario, bueno, tiene que ver con esta lucha de los defensores de la tierra, los defensores ambientales, activistas, y que pues pero no, como le digo, nosotros exigimos justicia, exigimos a las autoridades que investiguen el móvil, y lo que es más importante, que no se repitan este tipo de acontecimientos. En el caso que escuchaba aquí de la hermana de señor Mario, pues bueno, tuvo al final de cuentas, se recupera a la persona, pero esto no debería de suceder. Y esa es nuestra postura, que exigimos pues que en México se viva un Estado de Derecho, que es lo que pues todos los ciudadanos deseamos, y más esta comisión que hoy me toca presidir.
Así que se han girado medidas cautelares en las que pide protección para las familias de los líderes yaquis más prominentes. Y usted, así en comunicado, es. Rosario, expresa preocupación porque siente que las tres instancias de gobierno no han sido efectivas al proteger o al salvaguardar la integridad de la gente afectada. Explíquenos esto, ¿por dónde empezar a mejorar la situación de seguridad?
Pues bueno, a nosotros lo que nos compete es, o sea, suponemos que como autoridades deben de tener un plan para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, independientemente de que estén operando grupos delincuenciales. Pues ¿cuál es la función de la autoridad? Velar porque estos no sigan operando, porque se respete la integridad de las personas. En fin, o sea, nosotros no somos los encargados de diseñar esas políticas, sino más bien de velar que esto no suceda. Y en ese sentido es nuestra preocupación, de que debe existir esas garantías para cualquier ciudadano, y debe de existir en este país como lo existe, como se dice que debe ser, pues la garantía de libertad de expresión, ¿sí? El activismo que puede hacer cualquier persona, siempre que no lesione intereses de otros, pero aún así eso no implica que se violenten los derechos humanos de ese activista o activista, ¿sí? Y en ese sentido es nuestra preocupación, que tenemos que garantizar que esto no vuelva a suceder en nuestro país.
Bueno, le pediré a manera de conclusión para esta conversación a Mario Luna Romero, si tiene algún comentario, alguna reacción ante lo expresado por Rosario Piedra Ibarra. Mario.
Sí, la verdad es que sí estamos muy atentos a las disposiciones o a las recomendaciones que se han emitido, y creo que son correctas. Sin embargo, no hay que olvidar que Tomás Rojo, su asesinato, pues fue la gota que derramó el vaso, ¿no? Antes de Tomás ha habido decenas de desapariciones en los pueblos yaquis que están totalmente olvidados, ¿no? Familias que se nos han acercado a nosotros en nuestra labor de informantes o de comunicadores, mejor dicho, ¿verdad? Pues se nos han acercado llorando, ¿no? Intentando que nosotros hagamos una investigación o hagamos una campaña, ¿verdad? Para localizar a sus hijos e hijas. Y la verdad es que no ha habido pues una atención oportuna a todas estas familias, ¿no? Yo le pediría a Rosario, ¿verdad?, en su capacidad de acción y de representación, que se pudiera incluso trasladar un módulo al territorio yaqui de atención, porque no es Tomás nada más el que está pasando por esta situación, la familia de Tomás, sino que son decenas de familias que tienen desaparecidos ahí, pues, en el territorio yaqui. Y pues tienen miedo, no denuncian. Ellos dicen pues que no tienen confianza en las instituciones, en los ministerios públicos, porque piensan que están coludidos con los malos, pero bueno, eso pues es lo que se escucha, ¿no? Lo que nos dicen a nosotros, ¿no? Entonces, a lo mejor sí va a hacer falta, ¿verdad? Un permanente monitoreo o incluso un módulo, ¿verdad? Itinerante que pudiera, pues, detectar todos estos casos, ¿no? Incluso nosotros a la Comisión Nacional de Búsqueda le recomendábamos, ¿verdad? Que incluso utilizaran, caninos, ¿no? En áreas donde la gente dice pues que ha detectado olores fétidos, que prácticamente vienen a usar el territorio de Yaqui como deshuesadero, ¿no? Prácticamente, pues, ¿no? Entonces, todos estos desaparecidos también merecen la atención, son seres humanos que finalmente mi hermana, pues, es hermana de una persona reconocida, con un liderazgo, y pues, pero hay muchos otros que están sucediendo, que están pasando prácticamente
de manera anónima. Entonces, seguramente.
Eso es lo que estamos intentando promover, pues yo le pediría esto y pues seguir adelante.
Muy bien, ¿qué tal si dejamos que a manera de conclusión?
La no repetición es un derecho importante, ¿verdad?
Bueno, Mario, ¿qué tal si a manera de conclusión dejamos que Rosario Piedra Ibarra responda ante esta petición? Ya escuchó a Mario, también quisiera enfatizar el detalle que indica Mario Rosario, el hecho de que estos asesinatos o desapariciones pues han estado causando bastante miedo, bastante temor en la comunidad local, y que pues pide un módulo de atención a fin de pues mejorar y llevar a otro nivel la vigilancia de los derechos humanos en la región. ¿Qué le responde?
Pues que vamos a hacer todo lo posible por tener lo más cerca de ellos ese módulo donde puedan poner las quejas, porque no de todas trascienden en los medios y en algunos casos no podemos actuar de oficio. Y entonces sí es necesario que pongan la queja. Y que tengan la seguridad de que cualquier persona, la vida de cualquier persona vale para nosotros, como comisión estoy hablando. Y que así sea la persona más desconocida de este mundo, es una vida y tiene un valor para nosotros, y si nosotros sabemos de que fueron violentados sus derechos, vamos a actuar en consecuencia.
Pues bien, Rosario Piedra Ibarra, no me resta más que agradecerle muchísimo, como siempre, por su presencia en Línea Abierta, ¿eh?
Al contrario, yo les agradezco a ustedes y estoy a sus órdenes para lo que se ofrezca.
Que esté usted bien, ¿eh? Hasta luego. Rosario Piedra Ibarra es titular nacional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México. Mario Luna Romero, igualmente para ti. Mil gracias por tu presencia. Sigamos en comunicación, ¿eh? Le daremos seguimiento al tema.
Gracias y un gusto poder comunicarte contigo y con tu radio.
Igualmente, hasta luego. Mario Luna Romero es portavoz de las autoridades tradicionales de la tribu Yaqui. Nos acompañó desde Vicam, Sonora. Él es también, ya lo había anunciado anteriormente, colega de la radio, es director fundador de Namakasia Radio, radio que transmite en la lengua Yaqui bilingüemente desde esta región en el estado de Sonora. Nos iremos a la breve pausa, seguiremos con más en un minuto.
Rojo Pascola. Se han llevado a Tomás Rojo, pero Tomás es presente. Quieren borrar sus palabras, pero Rojo se aparece. Robarse su voz quisieran, borrarla con el olvido y dejar al Yaqui mudo, sin su lengua y desarmado. La voz de Rojo se alza, voz de otros, voz del mundo, voz que se sabe en asedio y se agolpa en el silencio, voz de río, voz desierto, voz hermana y de los hijos, padre y madre, voz de noche, y al alba regresa siempre, voz clara, serena y firme, que el fruto vano del odio y del poder y del miedo, callar quisiera, no puede. El encanto del principio, de este mundo en el hechizo, tutela de sol y luna y las estrellas hermanas, hoy el encanto es de luto. Se han llevado a Tomás Rojo y a Luis Urbina balearon y a los muchachos sin rostro. El Jesús bajo sus velos observa a los asesinos, al necio cómplice observa que solo piensa en sí mismo. Nada quiero más hoy día, en esta hora de angustia, que aparezca ya con vida el Lloreme Tomás Rojo. Que lo que es justo suceda, como un milagro suceda, y en mitad del simulacro y la indiferencia cruel, donde el mal de bien se viste, emerja libre Tomás. Rojo aparezca el vocero de esta tribu que resiste. El agua que se defiende quiere de nuevo ser río, para encontrar a Tomás y alimentar a su gente. Percute venado el casco, rasgue en el aire semillas, desde el vientre del guijarro toque el tambor y la flauta, que Rojo Pascola danza.
La voz del poeta Eduardo Vázquez Martín en este poema dedicado a Tomás Rojo. El poeta es también escritor y periodista y coautor del libro El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en México. Pues bien, amigos, cambiando de tema, el gobierno de Estados Unidos anunció que las restricciones para viajes no esenciales en las fronteras con México y Canadá se mantendrán un mes más, es decir, hasta el 21 de julio. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos lo anunció de esta manera en Twitter. Para reducir la propagación del COVID-19, Estados Unidos está extendiendo las restricciones sobre viajes no esenciales en nuestra tierra y cruces de ferry con Canadá y México hasta el 21 de julio. Alejandro Mayorkas, el titular del departamento, dijo en México: "Discutimos si podemos relajar las restricciones en la frontera. Ambos países reconocemos el problema de salud, pero entendemos las consecuencias económicas de las restricciones, no solo a las comunidades fronterizas de México, sino también a Estados Unidos". Ese mismo día de la llegada de Alejandro Mayorkas a México, también llegaron a México más de 1,1 millones de vacunas de Johnson & Johnson, que fueron enviadas por la administración de Biden y que comenzaron a aplicarse ya desde el jueves en el estado de la Baja California. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció que se aplicará la vacuna contra el COVID en 39 municipios de 6 estados fronterizos para así poder dar garantías de reabrir la frontera con Estados Unidos, y comienza ya su visita a la frontera para observar el proceso de vacunación con la Johnson & Johnson, que se lleva a cabo en la población de 18 a 40 años. Para conseguir más detalles sobre esto, tenemos la presencia de Maritza Félix, colega nuestra, productora de la plataforma informativa digital Conecta Arizona y coproductora de Comadres al Aire, la muy especial, la muy singular serie que se transmite desde Arizona a través de nuestra red de emisoras. Maritza ha estado recientemente visitando la fronteriza Nogales para cubrir este tema. Maritza, bienvenida.
Muy buenas tardes, Samuel, qué placer estar contigo. Sí, sabes que me he pasado las últimas 3 semanas viajando a la frontera para tratar de investigar cuál es el impacto económico principalmente de las restricciones fronterizas en los pueblos y ciudades que están separadas por el muro, obviamente, y que siguen separadas y lo van a hacer hasta el próximo 21 de julio, que se espera se quiten ya estas restricciones y se le abra el paso al turismo mexicano a los Estados Unidos. Ajá. Recordemos, Samuel, que estas restricciones son solamente para el ingreso a la Unión Americana, no así para el paso de los connacionales mexicanos o para los ciudadanos estadounidenses que están yendo a México. Y eso obviamente se puede palpar porque, por ejemplo, Nogales, que es una ciudad de 22 mil habitantes, que estaba acostumbrada a recibir más de 50 mil turistas diarios, se ve agonizante. Se cruza la frontera justo del lado mexicano, empieza el ruido, empieza a vibrar, se notan los negocios locales, los tianguis, a pesar de la pandemia, están volviendo a funcionar, y la reactivación económica, aunque ha sido lenta, ha sido progresiva y constante, y se puede notar que las restricciones al final en materia económica han beneficiado más a México que a los Estados Unidos.
Uh-huh. Pues háblanos acerca de, y efectivamente hemos visto por ahí en reportes tuyos que se han distribuido a través de las redes sociales, videos en los que has estado documentando lo desiertas, lo solas, lo deshabitadas, ¿no? Que se ven las calles y el centro comercial de Nogales, Arizona, ¿no? De, prácticamente un pueblo fantasma, a veces se nos figura, ¿no?
Ahora, y así está, tal ajá. cual, te cuento. Por ejemplo, Nogales se puede dividir en dos para los que han estado en esa frontera, en Nogales, Arizona. La parte de abajo, como le conocen los locales, que es la Garita Morley, el centro, por donde el cruce peatonal cruza muchísimo más. Y arriba, donde están los negocios grandes, las cadenas de supermercados, las tiendas de ropa más famosas nacionales. ese todavía como que tiene vida poco, pero abajo, allá donde están los negocios locales, está casi muerto. Quedarán abiertos unos 5, 6, 7 cuando mucho, y lo están haciendo gracias al PPP, este subsidio, este préstamo que dio el gobierno federal para tratar de ayudar a los comerciantes, ¿no? Pero pues, ¿quién sabe hasta cuándo?
Sí. ¿Y qué dicen los líderes de estas comunidades locales, los líderes de Nogales y comunidades circunvecinas? Sé que ellos han estado siendo llamados a el gobierno federal, e igualmente se han estado preparando para levantar las restricciones. Háblanos de lo que se comenta por parte de los líderes locales.
En entrevista, el alcalde de Nogales, Arizona, el señor Garino, nos estaba diciendo que teme que los mexicanos hayan tenido la oportunidad de estar más de un año sin cruzar a los Estados Unidos y que se hayan acostumbrado a estar, a gastar, y que no vean la necesidad de volver a cruzar a la Unión Americana, y que si lo hacen solamente sea de paso porque no necesitan Nogales, y eso podría tener repercusiones económicas muchísimo más severas. El mismo alcalde nos dice que nadie en Washington ha ido a recorrer la frontera con él para ver cuál es la devastación que está teniendo esta restricción fronteriza. Para él, la crisis de salud pública ya terminó. Es la crisis económica para la cual no tenemos alguna vacuna que nos pueda ayudar, salvo la inversión de los turistas y los comerciantes mexicanos que solían cruzar tanto la frontera. Del lado mexicano, estuvimos platicando con los directores de la Cámara de Comercio de Nogales, Sonora, y nos dicen que a pesar de que hay unos sectores que se han recuperado muy rápidamente, como principalmente el restaurantero, hay otros que todavía les está costando trabajo, y que para recuperarse como una sola zona fronteriza, que es lo que se vive en Nogales y en muchísimas otras fronteras entre México y Estados Unidos, pues hace falta quitar estas restricciones, permitir el libre tránsito y dejar que los pesos y los dólares vayan fluyendo como lo hacía antes. Recordemos que somos economías dependientes y que Sonora sigue siendo uno de los principales socios comerciales de Arizona y lo necesitan, obviamente, principalmente en estas zonas que colindan con México, con Estados Unidos, para poder generar empleos, para poder tener una estabilidad de vida, una calidad de vida como lo tenían antes.
Pues bien, Maritza, ya se ha fijado fecha para la reapertura y esta es el 21 de julio. Háblanos acerca de los preparativos que se hacen para reabrir la frontera con México y la masiva campaña de vacunación en las ciudades fronterizas del lado mexicano a fin de tratar de adelantar, ¿no? De adelantar esta fecha en cumplimiento de las condiciones que le ha impuesto la Casa Blanca. Háblanos de esto.
Así es, espera que muy pronto empiece la jornada de vacunación Johnson & Johnson para los residentes de la frontera, aunque se teme que no va a ser suficiente hasta que la mayoría de la población de Sonora esté vacunada. Recordemos que después del proceso electoral que acaba de vivirse en Sonora, aumentó el número de contagios y de decesos por el coronavirus y se dieron un paso atrás en este semáforo epidemiológico que han estado manejando durante todo el proceso del COVID. En el lado estadounidense no se están preparando de ninguna manera especial. Lo que piden los comerciantes, las autoridades municipales, la vicealcaldesa, es que abran la frontera, que los dejen pasar, que empiecen a gastar sus pesos convertidos a dólares en la zona fronteriza, pero no saben si va a ser el 21 de julio la fecha en la que se pueda volver a abrir la frontera, porque se ha estado aplazando mes tras mes, porque obviamente el esquema de vacunación no ha sido tan efectivo del lado mexicano. Dicen, vengan y vacúnense aquí en los Estados Unidos, no importa, tenemos muchas vacunas, podemos ayudarlos, pero por favor que les abran ya el paso. Estas son las peticiones que están haciendo pues a los que toman las decisiones finalmente en Washington y que al parecer no los están escuchando. Por el lado mexicano, obviamente, hay mucha especulación. Si bien sabemos, Samuel, la mayoría de las opiniones que se publican en los medios tradicionales de comunicación citan a fuentes anónimas de la Secretaría de Relaciones Exteriores con fechas posibles y métodos posibles para la reapertura de la frontera, como una reapertura parcial, como que si vas a necesitar un esquema de vacunación para poder cruzar, como lo que sea. Y hasta el momento no hay nada oficial. Recordemos que el que tiene la última palabra es el gobierno estadounidense, porque la frontera que está cerrada al turismo es la de los Estados Unidos, la del gobierno estadounidense, que no permite el viaje no esencial terrestre. Recordemos que la frontera sigue abierta por la vía aérea, ¿no?
Así es, los candados justamente están de este lado de la frontera. Estaremos muy observantes a este proceso, a estos pasos que estén dando con tal de pues volver a revitalizar, a dar, devolver la vida a estos pueblitos que, repito, ¿no? A veces, gracias a videos que nos has compartido, pues a veces nos han parecido como pueblitos fantasmas, el caso de Nogales, o cuando menos el caso del centro comercial, el centro contiguo a la frontera por parte de Nogales. ¿Alguna otra cosa que gustaras agregar, Maritz?
No, solamente que verifiquemos muy bien de dónde estamos obteniendo la información que reportamos y que consumimos. No se ha confirmado hasta el momento que se vaya a pedir una cartilla de vacunación para poder ingresar a los Estados Unidos. Segundo, para cruzar por avión no te piden tampoco comprobante de vacunación, solamente una prueba negativa de COVID con 3 días de vigencia cuando mucho. No se están requiriendo certificados de vacunación en las tiendas en los Estados Unidos, como se anduvo diciendo por todos lados. No es cierto que no se vaya a aceptar la vacuna china o la vacuna rusa a la hora de cruzar, no se ha dado ninguna información al respecto. Estos son solamente rumores, especulaciones que se crean como teorías de conspiración en las redes. Por favor, pongamos mucha atención y preguntemos siempre. Y lo que no sabemos, nosotros se los vamos a decir, pero no se dejen engañar y no dejemos que el pánico de estas situaciones que nos estamos hasta el momento poniendo el guarache antes de estirarlos, pues afecten la manera de que nosotros planearemos nuestro viaje cuando se reabra la frontera, ¿no?
Y para los viajes terrestres, sabemos, eso sí, que seguramente va a haber algunos condicionamientos y en estos momentos solamente pues hay versiones extraoficiales de los requisitos que va a imponer Estados Unidos a quien cruce, una vez abierta la frontera, a quien cruce hacia este lado. No se habla acerca de que hay ciertas vacunas que se aceptarán, otras que no se aceptarán, etcétera, pero todas esas no son versiones confirmadas. ¿Puedes comentar sobre esto?
Así es. La única vacuna que no es aceptada en el viaje a Europa a partir del 1 de julio es la rusa, pero esto es porque la Organización Mundial de la Salud no la ha aprobado como cual. Acá nosotros acabamos de tener en un programa de radio al ex embajador de Estados Unidos en México, también tuvimos al cónsul de México y nos dijeron que no hay información confirmada de que las vacunas que se están aplicando en México no vayan a ser aceptadas acá, como la china o la rusa o AstraZeneca. Hasta el momento todo esto son meras suposiciones, supuestas conversaciones que han tenido entre autoridades de México y Estados Unidos, pero que al final de cuentas no hay ningún comunicado oficial ni ninguna pauta para la reapertura todavía. Esperemos que el 21 de julio, bueno, un poquito antes, nos avisen si se reabrirá o no la frontera, y si no, por cuánto tiempo más se extiende, por lo general es 1 mes, y cuáles serían las restricciones, ¿no?, para poder entrar al país.
Todavía disponemos de 1 minuto más, Maritza. Gustas, ya le he comentado a nuestros oyentes de cómo pues eres coproductora de la serie Comadres al Aire, serie que en su primera etapa, en su primera temporada, está a punto de concluir en las próximas 2 semanas, los próximos 2 lunes, a través del aire en Radio Bilingüe, aunque sigue pues a la disposición a través de del servicio de podcast que ustedes tienen. No sé si gustes darle a los amables radioyentes alguna idea de lo que se avecina en los segmentos de conclusión, de cierre con broche de oro.
¿Cómo no, Samuel? Me encantaría, porque recuerden que todos los lunes a las 11 de la mañana por Radio Bilingüe y poquito después en Spotify y en todas las plataformas en las que ustedes escuchen sus podcasts, pueden escuchar Comadres al Aire, y nos quedan 2 episodios muy buenos, porque no podíamos terminar la temporada con algo tan fuerte y tan duro como el consentimiento. También queremos gozadera, y el episodio número 8 que podrán escuchar el próximo lunes va a ser de eso, del placer, de cómo las mujeres tenemos derecho a vivirla y a gozarla. Y el número 9, el último, es una plática, una charla íntima entre Valeria y yo. Nos entrevistamos y pues desnudamos muchas de nuestras vulnerabilidades y de la motivación que hay detrás de este espacio que es Comadres al Aire, que nos tiene tan alborotado el corazón.
Pues mil gracias por hacer posible ese muy especial espacio de Comadres al Aire y por ofrecerlo igualmente a Radio Bilingüe para su distribución a través del sistema de la Radio Pública Nacional. Y mil gracias por este reporte que nos acabas de ofrecer desde la frontera, Maritza Félix. Sigamos en comunicación. Que estés muy bien, ¿eh? Hasta luego.
Así será. Feliz viernes.
Igualmente, feliz viernes, feliz fin de semana. Fue Maritza Félix, amigos, productora de la plataforma informativa digital Conecta Arizona y coproductora de Comadres al Aire. Nos vamos a brevísima pausa, seguiremos con los minutos finales. Si gusta usted, amigo, amiga, radioyente, ser parte de la plática, todavía tendremos algunos minutos que compartir con usted. Llámenos al segmento de Tribuna Libre, que es el 1-800-345-4632. 1-800-34 líneas quedará a su muy cordial disposición en caso de que usted guste compartir su opinión o preguntas o sugerencias con relación a los temas que acabamos de abordar. Vamos a pausa y seguiremos con más de medio minuto.
Esta semana, en la edición semanaria de Noticias, republicanos del Senado bloquean reforma electoral. En Oregón urgen de emergencia garantías para los trabajadores agrícolas contra la ola de calor y los incendios. Pueblo Agrícola de California da refugio a menores centroamericanos. Edición semanaria con noticias y reportajes a fondo, viernes, sábado y domingo a través de Radio Bilingüe y esta su emisora.
Y bien, amigos radioyentes, estos segmentos finales, este segmento final más bien lo teníamos reservado para pues echar un vistazo a lo que pasa por allá en aquel otro lado de la frontera que viene siendo la línea divisoria entre Texas y Chihuahua. En El Paso también se vive ese estado de ansiedad por las prórrogas a las restricciones del cruce internacional. Y precisamente y coincidentemente la vicepresidenta Kamala Harris se encuentra hoy en El Paso visitando la frontera con México. Este viaje de Kamala Harris se produce una semana después de que el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunciara que se utilizarán $250 millones de los ingresos de la tesorería estatal, o sea, del estado de Texas, para continuar construyendo el muro que se encargó de planear y promover y que dejó pendiente el expresidente Donald Trump. De hecho, sabemos, se me acaba de avisar, de que Donald Trump acaba de avisar también de que se dispone a viajar a la frontera de Texas con el fin de, pues, echarle el hombro, de meterle el hombro a su compañero de partido, el gobernador de Texas, Greg Abbott, en esta empresa, en la empresa de, repito, destinar fondos estatales para continuar el proyecto personal del expresidente Donald Trump, que consiste en construir el muro fronterizo. Bueno, teníamos programado efectivamente recibir un reporte en estos momentos desde esa ubicación, desde El Paso, Texas. Lamentablemente no hemos podido establecer comunicación en estos momentos con nuestro colaborador en la región. Lo que sí les puedo adelantar sobre este asunto es de que Kamala Harris, la vicepresidenta, ya se encuentra ahí en la región y se encuentra acompañada del titular nacional del Departamento de Seguridad Nacional, que es Alejandro Mayorkas. Fue invitada, dice, por la congresista local, que es Verónica Escobar. A invitación de ella es que se encuentra en la región. E igualmente es acompañada por el senador de la nación por parte de Illinois, Richard Durbin, quien viene siendo pues uno de los grandes abanderados de la reforma migratoria en el interior del Senado. Se encuentra en una misión de observación, según ya lo ha aclarado la misma Kamala Harris, una misión de observación con el fin de ver pues cuáles son las condiciones en las que están llegando los migrantes a la frontera, tomar nota y llevarla de regreso a Washington, donde se siguen implementando medidas con el ánimo de aligerar las restricciones que impuso en la administración previa Donald Trump en contra de los asilables, en contra de aquellos migrantes procedentes de América Central que se presentan a la frontera y que solicitan formalmente pues el amparo del asilo político. En eso es que se encuentran, repito, en estos momentos en la región de El Paso, Texas. Ya se ha reportado la visita por parte de Kamala Harris a un centro de procesamiento fronterizo, un centro de procesamiento de inmigración y de aduanas en esta ciudad fronteriza que es El Paso. Todo esto se ha ganado la condena, la crítica, la censura por parte de la bancada republicana de ahí del estado. Sé que los senadores de Texas, los republicanos Ted Cruz y John Cornyn, pues han expresado, salieron ante la prensa para manifestar su rechazo a la visita de Kamala Harris. Han dicho de que las políticas de inmigración de Kamala Harris y Joe Biden no están funcionando y que pues esto va en detrimento de los niños migrantes. Dice que necesitan terminar la política de catch and release, de detención y soltar. Necesitan reimponer igualmente los acuerdos de quédate en México, en otras palabras, de enviar de inmediato a México a todo aquel inmigrante centroamericano que sea detenido en suelo tejano, en suelo de Estados Unidos. Así que eso es lo que tenemos, amigos radioyentes, en relación a la visita de Kamala Harris. Esperamos tenerle más información en nuestra edición de inmigración de la semana entrante. El martes comentaremos lo demás que haya trascendido de esta visita de Harris a esa frontera de Estados Unidos con México, a la frontera tejana. Por lo pronto, repito, si usted gusta ofrecer su comentario final, le cedo la palabra. ¿Qué tal si le cedo la palabra a manera de conclusión y en el minuto que nos resta a Javier, que nos llama desde Fresno? Javier, muy buenas tardes.
Ah, gracias, buenas tardes. Sí, en el segmento anterior llaman a que los mexicanos regresen de nuevo a comprar allá en Nogales porque es un pueblo fantasma, mientras que en este segmento llaman a que no pasen, que el muro, y que yo no sé por qué, en lugar de cómo está la situación ahí en Nogales, así debería quedarse, porque mientras nos impidan pasar a Estados Unidos, ¿por qué le estamos diciendo a los mexicanos que gasten allá en Nogales, Arizona?
Sí. Yo creo que hay que aclarar que el segmento pasado, nada más para matizar esta cosa, en el segmento pasado Maritza Félix, que es nuestra colaboradora en Arizona, nos comentaba que el llamado a abrir la frontera procedía no tanto de los líderes federales, sino de los líderes locales, ¿no? Del alcalde y otros líderes cívicos locales. No procede, no es el mismo llamado, son diferentes llamados.
No le hace, de todos modos hay que ponerle oídos sordos. Uh-huh. Y además, también, hay que tener más conciencia y tratar de hasta que no nos traten bien, porque hasta los centroamericanos ya quieren, el gobernador Texas está pidiendo que los centroamericanos se queden en México. Pues, ¿qué tiene que ver México con la intervención que hace Estados Unidos en Centroamérica? Nada. Entonces, ¿por qué le pasan la bolita a México? Ya basta de ser, de estar soportando las humillaciones que pone el gobierno también de Estados Unidos.
Muy bien, bueno, ahí dejaremos su comentario. Y efectivamente ese llamado de volver a las políticas de Donald Trump, que consisten en hacer que se queden en México o regresar a México, ese llamado procede por parte de el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, que de esta forma, repito, está tratando de regresar las políticas a las que hacía prevalecer la administración anterior. Con esto ponemos punto final a esta edición México de Línea Abierta. A nombre de todos en el equipo de trabajo, Samuel Rosco se despide. Sigan pasando el mejor de los días. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.